acompañada por la ministra de Industria, Débora Giorgi, y por el titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, mientras que la delegación empresaria fue encabezada por el presidente del grupo en Argentina, Osvaldo Baños. Aníbal Fernández insistió en las ventajas que implicará la derogación del impuesto al cheque. El jefe de gabinete señaló que existe la posibilidad de derogar ese impuesto, tema que surgió durante la reunión entre la presidenta Cristina Fernández y 17 gobernadores. Fue un planteo de la presidenta la posibilidad de que en algún momento sea derogado, porque eso permitiría mejorar la relación con las empresas pequeñas y medianas y la posibilidad de gestar un mejoramiento económico, blanqueo de situaciones económicas que a veces la utilización del cheque no permite, señaló Aníbal Fernández. Los maestros jujeños inician las clases mientras en San Luis sigue el paro de los docentes de todos los niveles por tiempo indeterminado. Hoy se suman a la protesta en esa provincia los trabajadores de la salud y los judiciales. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados. Humedad, 83%. Temperatura en la Quiaca, 8 grados, un décimo.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. En realidad estaba mirando, pensé que se avecinaba más gente que está entrando y quise esperarla antes de saludar, pero eran nuestros compañeros a quien ya hemos saludado hace un rato. Les agradezco mucho a los que han venido hoy su presencia. Saludemos, eso sí, a Patricio Barton, que ha vuelto.
Hola, amigos.
después de una terrible enfermedad que ha superado enseguida. Mientras que regresó de una gira por el exterior, está también Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha estado el programa que usted conduce junto al amigo Man Ray?
Te veo realizado, muy lindo, o Sabatella de invitado, estuvo bien.
Empieza usted un poco tarde, me parece a mí. ¿A qué hora empieza?
11:00
11 y pico, sí, porque yo me estaba por ir al Chantecler.
Sí.
Sí.
Y ya estaba me detuve, ya estaba con el smoking puesto.
Ah,
y me detuve unos instantes que se hicieron largos porque me atrapó el asunto.
Además, el primer corte va una hora después.
Sí, dura muchísimo. Exacto. El programa antes del primer corte, así que llegué tarde a todas partes.
Exactamente, bueno, pero así es. Y así estuvimos el sábado, lindo programa. ¿Apareció usted en algún instante?
Aparecí yo, sí, con una foto espantosa, desde luego.
Bueno,
pero está bien.
Mande usted la foto que quiere que
yo le voy a mandar esa foto que está ahí.
Un poco grande.
Esa que parezco a Alfonsín. Estoy saludando. Que han usado lo que es la foto de la cédula.
Sí.
La única que tengo. Tengo dos fotos. Esta es la que tiene usted. Bueno, queridos amigos, vamos a dar cuenta de algunas informaciones de orden burocrático.
Sí.
¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? Todo eso.
Bueno, estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Va a haber programa inclusive miércoles y jueves, porque con esto de los feriados hay que aclararlo, ¿no?
Así es.
Que vamos a estar aquí.
Se avecina la Semana Santa, también llamada en la República Hermana del Uruguay, que tiene hábitos laicos, Semana del Turismo. ¿A dónde están los orientales que han venido esta noche a vernos?
Vino un buquebús acá entero.
Se palpaba en el aire un sabor. Vi muchos termos por ahí. Bueno,
bien, estaremos y estamos aquí en Maipú 555.
Toda la semana con el mismo régimen de siempre.
Sí, entrada libre y gratuita.
Digo además, atención Mendoza, porque vamos a ir muy pronto, ¿eh?
¿Cuándo? ¿Tienes
creo
fecha?
Creo que tengo fecha, creo que es el 9 de abril.
Ah, pero o ya.
Sea, ya, vamos viernes. A ir ya.
¿Un viernes?
Un jueves, creo. ¿Un jueves, jueves o un viernes? Bueno, no sé.
A mí me
es viernes.
Entonces le tendrían que haber avisado a usted de forma especial.
Porque no tengo
yo.
Bueno, no tengo la muda de ropa hecha.
Claro,
¿no?
Ah, si las mudas hablaran. Pero creo que está ahí nomás de confirmarse este viajecito.
Bien.
Hace muchísimo que no vamos nosotros a Mendoza, principalmente porque no salíamos en Mendoza.
Y ahora claro.
Sí. Y ahora sí. Ah, atención. Ahora creemos que sí, por ahí nos hacen creer que salimos.
Sí.
Y no salimos,
sí.
A ver, y van, qué sé yo, los familiares del organizador.
Tengo algún mail de Mendoza que confirma que estamos saliendo ya.
Claro. Vamos a estar en el Teatro Independencia.
Ah, hermoso ese teatro.
Clásico Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza.
Sí, salimos por AM960 en Mendoza, ¿eh?
Bueno, señores, también estamos por comenzar nuestras presentaciones en La Plata.
¿Cuándo? Yo me entero todo acá.
Creo que también el 26 de abril, posiblemente, o por ahí cerca, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos a hacer quizá no tantas, con no tanta frecuencia como el año pasado, pero un poco menos, nada más.
Nos vamos a hacer desear un poco, dice usted.
No vamos a estar tantas veces. Ha habido meses en que hemos estado las cuatro
semanas.
Todas las semanas.
Sí. 26 de abril es lunes, le cuento. Usted dígame cualquier fecha, yo digo que iría a caer.
¿Pero usted qué tiene, calendario?
Soy un calendario. Tiene esa habilidad que tienen algunos que trabajan en los circos. Dice 12 de octubre de 1492.
Claro,
por ejemplo, jueves. Dígame, el 25 de mayo de 1810.
¿Qué era?
Jueves.
No, viernes.
Bueno, ¿viernes era?
Era viernes.
¿Estás seguro?
Viernes de Roy Norman.
Ahí, pero anduve cerca.
Sí, anduve cerca.
Agarraron el fin de semana largo, mire, sí. Ya desde el primer feriado.
Pero no estoy seguro, pero me parece que sí.
La
señores,
que sabía, ¿no?
Listo, ya está. ¿Tiene alguna otra información? Cabernet va a estar en Mendoza también, ¿eh? El día 9 va a estar Cabernet en Mendoza. Hay un espectáculo ónibus.
¿Que en el mismo teatro Independencia?
Yo creo que en el mismo teatro, que hay tres números, dos de los cuales son el Sexteto Cabernet y nosotros.
Uh-huh. ¿Y el tercero?
Y el tercero no lo sé porque no va a viajar con nosotros, todo amontonado.
Pues será alguien de allá de Mendoza, algún
probablemente,
espectáculo de Mendoza.
Sí, pero no me lo han querido decir.
Bueno,
atención, no. El nene Ábalos, que está allá en Mendoza y hace rato que no lo vemos.
Muy bien. Bueno, también Cabernet va a estar el 25 de abril, falta para eso, aquí en el Teatro IFT.
En el IFTA, en la calle Buenos Aires, Surmer.
En Burlón Surmer, al 500, exactamente el 500.
Bien, Barton, ya hemos pasado por todas las informaciones aburridas.
Sí.
Ahora dígame, ¿cómo puede sacarnos de la tristeza?
Mire, el día sábado, ¿qué está pasando?
No, llaman? usted siga.
Usted siga adelante, que seguramente es el nene Ávaros que me está... Efectivamente, el nene Ávalos, dice, los esperamos.
Muy bien.
Nene Ávalos. ¿Qué le parece la rapidez de nuestras comunicaciones?
Increíble, no sé.
Extraordinario, ¿eh? Extraordinario.
Tuvo suerte, no se ganó un auto y esas cosas, decían por mensaje de texto.
Qué mala suerte. En Boca, con tanta rapidez este teléfono, este programa, no se gana nada. Por menos que ellos se han hecho millonarias las personas.
Claro que sí.
Bueno.
Bueno, usted sabe, el sábado me invitaron a una cena especial.
Ajá.
Sería una cena al menos especial para mí, porque yo no había tenido contacto con la comida ayurvédica.
Ajá. ¿Tiene algo que ver con los Vedas?
Realmente no lo sé.
Debe tener.
Discúlpeme la ignorancia. Que sí. ¿Qué es ayurvédica? ¿Qué?
Yo le cuento qué era la comida. La primera ronda, lo que fue como el
buffet froid.
El buffet froid, sí, la picadita para la entrada, flores.
Pero a lo mejor no eran para comer. Usted se la... Por ahí,
era
los tipos que eran los centros de mesa y usted le entró a dar. No hay que ser tan desesperado.
No, me hicieron la aclaración. Son para comer.
Pasaron y adorno que ponían, salamines.
Pero escúcheme, ¿flores? ¿Qué tipo de flor?
Era una flor, le digo, como una margarita, pero de color...
coliflor a lo mejor era.
O sea, no era coliflor.
Ah, no eran flores cualesquiera, eran flores... Le dijeron que eran flores, pero no era.
No, a mí me parece que eran flores cualesquiera,
Ponele dalias.
Sí, o claveles.
Sí, eran lo más parecido a una margarita, pero de color lila. Pero tenía
violeta.
un centro de polen, digamos.
Ajá.
La instrucción para la flor es que hay que masticarla 40 veces. Todo hay que masticar 40
¿Quién
veces.
¿Quién te lo dice eso? ¿El mozo? ¿Una persona que te invita?
La ¿Quién? Persona era anfitriona.
Ah, una señora.
Una chica. Una joven.
Usted llega a masticar 40 veces una flor,
sí,
como si esto fuera una cosa normal. Usted se manduca,
sí,
la flor,
sí,
e inmediatamente la empieza a masticar 40 veces.
40 veces.
No opina, no dice nada. Como no, adelante.
No, sigue charlando, compartiendo la vela.
Si le dicen que se mete un tiro en la cabeza, usted tranquilamente, a donde fuere, sale lo que viene. Ah, mirá, che, qué linda fiesta, pum.
Hay que pasar experiencias nuevas, señor.
Sí, experiencias nuevas.
Entrar en
la
contacto.
Muerte también es una experiencia nueva. Mire si lo envenenaban. Yo no me la como ni de prepo a la flor.
¿Pero por qué? ¿Qué sabe el gusto que tiene? Igual le digo...
¿Qué va a tener gusto a flor? Una porquería.
Yo no le sentí gusto, le digo, ¿no? La verdad, no. Y además tenía la necesidad de tomar líquido.
Y puede.
Ah, porque es picante, ¿no? La flor.
No, es picante, es como...
¿Pero no viene con florero? ¿Se toma el agua, Dulce?
No, señor.
Claro. La bajaba con agua del florero.
Es como polvosa.
Ah, ¿qué? Nunca vi...
¿Una flor polvosa?
Claro, y le queda...
Ah, sí, esa cosita como la escala, ¿vio? Que tiene como una caspa.
Ah, sí.
Entonces, sí, eso hay que, bueno, repujarlo con líquido, pero el líquido tiene que ser un líquido tibio en este tipo de cosas.
Por ejemplo, té. Té, y usted lo deja ahí enfriar un rato.
¿Y era té?
Eran tés diferentes.
¿Qué tipo de
té? Té de flores.
No, había, por ejemplo, té de menta, porque se combina mucho con hojas frescas de menta y...
Lo juntan en el bosque.
Bueno, luego ya pasábamos a...
El primer plato fue flores con té de menta.
Eso para picar.
Qué rico, qué vaca. Me hace agua la boca.
Y luego distintos platos, por ejemplo, un plato importante es el tofu.
¿Quién? ¿Quién fue?
Tofu.
El tofu es...
Ah, lo entendí mal.
Una esponja. Es una esponja.
¿Es una esponja?
No, tofu, señor, es esponja. No es una esponja.
O sea, el segundo plato es esponja.
No. El tofu, no sé qué es el tofu.
Esponja, señor.
Tiene una consistencia así...
Como una esponja. Y si parece una esponja, tiene consistencia de esponja, es
una esponja.
Pero esto con una salsa de soja...
Ah, no sabés lo que es.
Y semillas
no,
de
la
sésamo.
Cinco. Esa que venden en los supermercados.
Sí.
La meto adentro de un frasco de ketchup y ya mismo absorbe.
No, ketchup no,
y
señor.
Después me la lastro, ¿sabe cómo?
Con semillas de sésamo.
Néctar de los dioses.
No, señor, estas eran unas barritas de tofu.
Ajá.
Que usted puede mojar.
¿En qué?
En yogur.
Ah, no, claro, no en ketchup, en yogur.
Claro, con salsa de soja también.
La salsa de soja ya está impregnada en el tofu, junto con las semillas de sésamo.
Qué rico.
Y usted le unta yogur,
¿yogur
sin
qué?
Sabor.
Ah, ¿yogur sin sabor?
Sí, con sabor a yogur sin sabor.
Ajá. ¿Y a qué tiene sabor el tofu?
Y el tofu no sabría
nada,
definirle.
Ten poco gusto.
No entiendo, hasta ahora, todo esto le cobraron, ¿no? Porque me parece que va a tener que pagar.
No, fue una invitación en una casa, le estoy diciendo.
Esto es una casa.
Sí, sí.
Bien.
Una cena diferente, digamos.
Se me está haciendo agua la boca. El tofu, cuando usted lo moja en yogur,
sí.
¿Lo tiene en un platito, una servilleta?
Sí, sí, tiene... tiene... Imagino quién es, imagino lo que le dijeron.
Es uno del otro mundo.
Sí, sí, sí. Imagino ya quién es. Seguramente es el repatriado que estuvo.
Para, ¿en dónde estaba? Disculpe.
Tengo la sensación de que hablaron de su vida privada.
Tengo la sensación de que hablaron del tofu, inclusive.
Sí,
porque quizás haya probado el tofu, el llamado que usted recibió en algún lugar.
Se estaba, cuando yo lo dejé de atender, se estaba comiendo una esponja. ¿Cómo avanzó el asunto?
Bueno, y esto con untado con yogur,
sí.
Le digo que es muy rico.
Ah, che, qué barro. ¿Y dónde se puede ir? Porque ya me hizo dar ganas de llevar una mina. Vos llevas una mina, le das una flor a que se coma y una esponja.
Novedoso.
Y la mina no.
Sí, pero atención, porque ahí también hay reglas. Por ejemplo, usted tiene que combinar.
No podés llevar mina.
No, sí. Pero tiene que combinar sabores y...
Sí.
Debe quedarse con un cuarto de hambre sobre un total de, supongamos,
yo te digo, sobre un entero. El hambre.
Usted dice, voy por la mitad, voy tres cuartos. En tres cuartos frena.
¿Cómo sabe? ¿Qué tenés? Tiene un termómetro, un medidor. Ah, se pone una manguera.
Claro.
Sí, vendemos nosotros medidores de hambre. Es un aparato muy sencillo. Es una manguerita que te va hasta el estómago.
Sí,
y vos rosita. Directamente la tenés en el bolsillo. Sacás y te marca el tanque como está. Tres cuartos, un cuarto.
Pero señor, ¿usted no tiene propiocepción?
No. Señor, uno cuando
usted
come...
Usted se mira hacia adentro...
Uno come hasta que no da más.
No, bueno, ahí...
Incluso sigue comiendo, no da más y sigue... Pues ya de vicio.
Exactamente.
¿Qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer?
Bueno, por ejemplo, se dice, si usted no tiene hambre... No coma, dicen.
Qué quienes
hacen el sur.
Qué filósofos que son, ¿eh?
Sí.
Parece mentira las cosas que se le ocurren.
Si usted está triste...
Sí, alégrese.
No coma.
No coma.
Tampoco coma. Si usted está enojado...
Yo tendría que estar sujeto a una inanición total.
Si usted está enojado...
Sí.
Sí.
No coma.
Ah, bueno.
Pero...
Y necesita mucho tiempo...
¿Para comer?
Antes de comer, durante comer, porque tiene que masticar 40 veces cada cosa, y después de comer.
¿Cuánto tiempo después?
Y mucho tiempo. ¿No? Imagínese, yo tuve 6 horas cenando ahí.
Necesita mucho tiempo después
horas.
De comer.
Para tranquilizar, para asimilar los alimentos.
Para irse, por ejemplo, vos no podés pagar y salir rajando.
No.
Tenés que... Qué raro, pues en algunos restaurantes echan.
Sí.
Te estás comiendo y mientras estás masticando, ¿se te puede cobrar?
Y usted también tiene que combinar colores de los alimentos.
¿Qué, para ir vestido?
No, de los alimentos.
Sí, tráigame un verdecito con...
Usted va mirando...
colores.
Claro, si usted se comió algo marrón...
Dios no lo permite.
El topo es marrón.
¿Qué cosa?
Ah, me parece que...
Entonces ya sé lo que...
No era esponja.
No era esponja.
Usted se come algo marrón, después, por ejemplo, algo rojo.
No rima ni con...
No importa.
Marrón y el rojo, ¿qué se lo pone?
Un tomatito.
Rolón únicamente.
Luego, Luego algo verde, por ejemplo, había aceitunas. Lechuga. Había papas andinas. No sé por qué le dicen a las papas, ahora se le dice andinas a todas las papas.
¿A qué? ¿Le dicen cómo?
A las papas, papas andinas.
Porque las andinas las cosechan en los Andes.
Sí, sí. Es más fácil porque la cosechan en la montaña, en lo alto de la montaña, sí. Y después las bajan rodando. Se abran el flete.
Sí, pero...
Está el tipo que ataja las papas abajo.
Claro.
Es su laburo y se paga muy bien.
Porque después se la sirven rústica, ¿vio?
¿Cómo rústica?
Se sirve la... Usted sale poco.
Sí, la verdad que no voy nunca a clubes hindúes a comer esponja.
La papa rústica... La papa rústica es el puré de vago.
No, señor.
Porque no tiene que laburar.
Sin pelar. Ahí nomás la que te criaste la metés dentro de la pava y al rato la sacás.
Y rústica.
Papa y croto,
¿Cómo mete una papa en la pava?
La inserta en un pincho y la mete en la fogata.
No,
y al rato se la lastra.
Eso se llama la papa rústica, la papa andina rústica, y se combina con hojas, por ejemplo, de menta.
La, y escúcheme, en otro orden de cosas, ¿no?
Sí.
Muchas minas,
Porque sí, vienen, sí, sí.
Mucho snob, que era el club de donde va este, los snob.
6 horas adentro de un lugar para morfar.
Sí. ¿Y el postre hubo postre?
Sí, el postre...
No, postre no había,
porque... Tiramisú, por lo menos.
No, le digo, después de horas sirvieron pizza, que ya no era...
Ah,
no era...
claro. El asunto era aguantar lo suficiente. Sirvieron pizza, usted se fue, se encontró con todos en la pizzería de la esquina. Con todo, incluso con la anfitriona. Estaba morfándose de parada una compañía y lo miró de acá y se tapaba la cara. Vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó.
No, sirvieron pizza en ese mismo lugar.
¿La pizza era normal o tenía alguna cosa rara?
No, la pizza era como mozzarella.
Sí, con, qué bárbaro.
Con albahaca y...
Ah,
porque ahora se usa albahaca también,
sí,
tomate, eso.
Albahaca, sí, la pizza margarita es una pizza creada en Nápoles en el siglo XIX, así que no es que se puso de moda ahora. A mí me gusta mucho con albahaca.
¿Por qué?
No sé.
Ah, le gusta el sabor de la albahaca.
No me gusta el colorcito, el olor me gusta de la albahaca.
Usted también come por colores, ¿ves?
Sí,
usted
yo
come por colores.
No, por olores como. La albahaca tiene rico olor.
Sí. ¿Y todo lo come por olor?
Todo lo como por albahaca. A mí me gusta mucho el pesto.
Ajá.
Ah, sí, yo a todo le pongo pesto.
Pero, por ejemplo, ¿a cualquier comida le pone pesto? No, hay comidas que no van con pesto.
En ese caso como pesto solo.
Pero usted apesta, discúlpeme,
sí.
La...
Le digo al mozo, a veces decimos, a veces me da vergüenza pedir, tráigame un plato de pesto.
Y sí, sobre todo cuando pide flan.
Claro. No, pero pedir pesto solo no me gusta. Entonces pido, tráigame fideo con pesto, con mucho pesto, le digo.
Uh-huh.
Y después los fideos los saco aparte. Digo, y un plato tráigame, sin nada.
Bien.
Entonces voy sacando los fideos, que me gustan poco, y me como el pesto.
Pero señor, la verdad es que le debe caer mal eso. Además la presión se le va a caer al piso, con tanto ajo.
¿Baja la presión? El ajo, claro.
El ajo, sí.
El ajo. La otra vez tenía 1 de alta, 0.25 de baja. La presión prácticamente desinflada, estaban las venas.
¿Usted no se sentía muerto?
No. No, yo me sentía así, como que me faltaba energía, pero siempre me siento así.
Un poco
la presión
colapso.
Máxima que he tenido, incluso yo le expliqué acá, usted no estaba el otro día,
sí.
Que a veces tengo la presión baja más alta que la alta. Sí, tengo, en vez de tener, ponerle 10-7,
sí.
Tengo 7-10.
¿No será el pesto lo que le hace esa...?
El pesto te hace ese efecto,
sí.
Me dijo...
Porque...
Me dijo el médico.
Ah, ¿le dijo?
Dice, hay que largar el pesto.
Porque el ajo le licúa la sangre, ¿comprende?
Sí, a veces siento el ruido del ajo.
¿Qué ruido?
El ajo licuando la sangre.
Ah, bueno.
Como una licuadora, ¿no?
Sí.
¿Cómo que me licúa la sangre?
Sí, se la deja toda flojita.
Ajá. ¿A quién?
A la sangre.
A la sangre.
O sea, es mejor tener sangre... Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Es mejor tener sangre floja, así, tipo casi como alcohol de quemar, que se volatiliza?
Sí.
¿O sangre espesa, como dulce membrillo?
No.
Pues la espesa se le coagula adentro, ¿sí?
No, tan espesa como dulce... Si usted va a elegir entre esas dos opciones, el otro día hablábamos de eso, de las opciones,
sí.
Que hay que rechazar los términos.
Sí, claro.
Pero yo ahí le elijo la flojita.
La flojita.
Porque por lo menos le circula, ¿vio?
Claro, la otra se te encaja, como
pero
que
no es aguachenta, doctor.
Y sí, es aguachenta. Por eso usted tiene que comer, por ejemplo, lentejas. Uh-huh. Y esto le va a dar glóbulos rojos, la va a hacer como más.
Me como un plato de lentejas.
Más caldosa.
Y me siento enérgico. Y que después la depresión por haber comido lentejas me anula el efecto. Bueno, claro. ¿Cómo terminó eso? Ah, ¿qué escabeaban?
No, tés, todos té.
¿Té?
Té, distintos té. ¿Qué pasa, señora? ¿No
sí,
le pero, gustó?
Sí, sí. Usted debe haber quedado pone una cara. Amargo después de semejante dieta, imagínense.
No, le digo que era muy rico. Y después había varias salsas, alcohuina, no recuerdo los nombres, ni de qué estaban hechas.
Ah, claro. Era un informe perfecto de nuestro compañero. Barto.
Pero eran ricas.
¿Pero que mojaba la flor en la salsa?
No, mojaba el tofu, las barritas de tofu, las papitas andinas, etc.
Toda esta conversación
le dio hambre.
Me dio un poco de repugnancia, queridos amigos. Así que vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien. Yo voy a saludar a...
Acá, mozo. cobre acá.
A mi amigo Mariano Vitale.
¿Dónde están los cosas? Vamos a repartirlo. Sí.
Y a toda, es un amigo y a toda la gente de excursionistas que cumplió 100 años, el club, no la gente.
Claro, a toda la gente de excursionistas que ha cumplido 100 años. Es decir, cumplir 100 años es raro. Ser de excursionista es casi más raro todavía.
Y tener 100 años.
Así, multiplicar las dos cosas da como resultado un imposible.
Bien, yo voy a saludar a mi hermano Gustavo y Joana, su esposa, que van a ser padres.
Usted va a ser tío.
Voy a ser tío, así bueno, es, en unos meses.
Aquí hay un mensaje de Irma Sánchez, que nos escucha desde Lago Puelo, en Chubut. Bueno, muy bien. Lo mismo que Eladia Zaya, digo lo mismo en el sentido que ambas se escriben. Pero Eladia vive en Canelones, Uruguay, y también siempre nos escucha, lo cual demuestra, no sé qué, pero algo demuestra.
Francisco Luján, nacionalizado en 11, hace años que sigue el programa y no hay día completo sin la venganza. Me gusta la mitología griega. Quiere saber, según su criterio, Dolina, ¿cuál sería el mejor libro sobre el tema de mitología griega?
Hay dos que son muy... Son dos diccionarios. Yo prefiero el que se llama Mitos Griegos, que es una especie de diccionario de Robert Graves.
Aquí nos saluda...
Pero después también está el libro de Jacob Burckhardt, que es un disco extraordinario que ha salido ahora. Y al que lo compra le regalan un libro en 5 tomos sobre los griegos. Uno de esos tomos es la religión y contiene los mitos, pero es mejor el de Grace, porque es un libro más poético. Dale.
Bueno, aquí nos saluda Adelmar Eado, dice, vivo en Mar del YouTube, tengo 23 años.
Hola, Diego.
Escucho el programa desde que voy a tener 47, así que más o menos saque la cuenta y después sigue en esta línea, ¿eh? Gracias.
Bueno, Juan Denis es un oyente de casi todos los días, ¿eh? Bueno, gracias. Federico Lelio... escuché la otra noche que venían a Mendoza. No, a usted le parece que fue la otra noche, pero fue hoy, hace un rato. Quisiera saber cuándo.
Lo dijimos que
lo dijimos. El 9 de abril, le dijo.
Ese es un hombre, este hombre...
Hiciste. Julián de Venado Tuerto dice que alguna noche le gustaría que se tratara la vida de Carlos Gesualdo. Es tan trágica como interesante. Y saludos a la gente de Bocal y Arena.
Alicia Susana Esteve saluda desde no sé dónde. Pero saluda, ¿eh? No, me recomienda un libro acerca del efecto de las notas sobre nuestro cuerpo, mente y espíritu. Hay varios, sí, pero hay algunos. Últimamente, ya vamos a hablar, mañana vamos a hablar de eso. Dale.
Aquí escribe la vieja justiciera, así se hace llamar, último descubrimiento científico, dice, el tiempo no existe, es psicológico, y las pirámides de Egipto fueron construidas por Leonardo da Vinci.
Bueno, últimos mensajes.
Al fin puedo encontrarlos en Rosario, dice Gonzalo de Arroyo Dulce, costó encontrar la FM que los pasara, mande saludos, bueno, ¿y cuándo en Rosario? Le pregunta, ¿para cuándo?
No, Rosario es muy difícil para nosotros.
Claro.
Sí, no, antes nos invitaban siempre, pero ahora han resuelto no invitarnos nunca más.
Bueno, nunca más, no sé.
Y nosotros hicimos gestiones para que nos invitaran, que no nos invitan es porque no quieren.
Hacemos carita de invítennos y todo.
Me encanta el programa, grita Lidia Roth y se marcha. Ahora estoy en Miami, voy a tratar de sintonizarlo. Bueno.
Mire qué lindo lo que le dice Mónica Klaus. Dice, Alejandro, a veces espero inquieta sobre qué nota en el teclado caerá el roce de tu gesto al hablar. Espero ese percutir involuntario, sorpresivo, simple. Lo escucho tal vez porque el oído no parpadea. Gracias, Mónica.
Bueno, aquí me mandan un poema de Benedetti. Bueno, muchas gracias, Nancy Pitt. Elvis Pereira, se deja, es de Montevideo, Gracias. Bueno, todos esos son saludos, son saludos. No hay nadie que nos pelee. Saludamos a nuestro amigo José del restaurante Babieca, a quien hemos cruzado las otras noches. A la vuelta de este de esta pausa que viene ahora.
Sí.
Salvo que usted quiera agregar, ¿tiene algún mensaje? Me parece que está pidiendo como...
No, no, hay varios mensajes, ninguno que lo peleen, si es lo que usted quiere.
No, solo saluda.
Lo puedo buscar, si me da un tiempo la pausa lo buscamos y este...
No, no, está bien, démonos por irritado ya. Entonces, haremos una breve pausa y al regreso hablaremos de algo que les gusta mucho a las señoras snob...
¿Qué
y algunas viejas? Los ángeles.
Ah,
está de moda hablar de ángeles. Ay,
¿pero cómo habla de ángeles? ¿Cómo surge la conversación? Ese es el...
Enseguida surge, es imposible.
Pero ¿cómo? Usted llega a una reunión.
Es rápido, hace un silencio y le dice, pasó un angelito.
Sí.
Y ahí mismo empieza la
menos 20, pasó un ángel.
Y ahí despliega.
¿Sabés lo que leí el otro día? Que nosotros todos tenemos un ángel, etcétera. Y ahí va... sí, agrega otra, enarcando las cejas como agasalla. Pero también cada día tenemos un ángel distinto, grita. Y ahí van informaciones, todas absolutamente caprichosas, como no puede ser de otra manera, por otra parte.
Sí.
No está mal, me encantan las informaciones caprichosas. Y así hasta que usted se arroja por la ventana.
Ah, y se convierte en ángel.
Claro, porque además empiezan los consejos del orden de los que ha dado usted, que hay que masticar 40 veces y todo.
Claro.
Así que vamos a ver si en el resto del programa nos ponemos un poco más ordinarios, porque a mí tanta espiritualidad más bien me duerme. de comer flores y hablar de ángeles.
Bueno, está bien, es un programa espiritual, ¿por qué no?
Sí.
Puede ser un bestseller así.
Sí, pero los ángeles son espíritus, bueno, ya no...
Existen, usted no cree, pero existen los ángeles. Están, usted no los ve, pero claro. En este momento, acá...
Hay fantasmas, habían dicho acá.
Sí, este en otro orden de superstición.
Ah, bien.
Cada uno con... hay que ser coherente con la superstición, no me mezcle.
Está bien.
Una superstición con otra, porque hacemos dos cosas buenas y una mala. Entonces... Acá en este espacio hay ángeles. Ay. Centenares de helios.
¿Centenares? ¿Y dónde están?
De helios.
No
son
entra.
Invisibles, ¿no ves que? Son invisibles.
Y también no se los puede tocar. No,
no se los puede tocar.
¿Y qué hacen?
Ni oler, ni oír.
Ni oler, son imperceptibles. Ah. Así que lo mismo daría que no estuvieran, me dirá usted.
Sí.
Bueno, así es.
Ah, bien. Y bueno, ¿habrá algún indicio, alguna acción? Porque usted, ¿cómo va a hablar?
Un indicio ya lo hace perceptible. Algo que deja indicios no es del todo imperceptible.
¿Y entonces?
El verdadero imperceptible no te deja ningún indicio.
Claro.
Es decir, el ángel incluso hasta te deja indicios de que no está.
O sea, cuando no hay ningún indicio de nada, es que hay un ángel.
Claro. Incluso cuando hay indicios en contra, es cuando más están los ángeles. Ahí, un lema de los ángeles es, cuando más imposible soy... Más hoy.
Claro, los indicios negativos, ahora...
No son principios negativos.
Indicios, digo, negativos.
Ah, indicios negativos, claro, indicios ahora, de que uno no está.
Claro, o sea que usted va a dar información que surgirá de eso. De
no, ese... yo a lo mejor lo trato de un modo diferente.
Ah, bien.
De un modo histórico, no como las viejas ahora.
Bueno, muy bien.
¿De dónde salió todo esto? Le voy a contar, nada más. Después, si yo creo, claro que creo.
Ah,
claro que creo.
Y usted entonces dice que todos tienen, porque veo que a veces se dice de unas personas, ay, tiene un ángel.
Ah, esa es otra cosa, ¿no? Y también está tener un ángel y en un tiempo, no, ese era el duende, y eso es García Lorca, ¿no? Y el duende que es una especie de inspiración y de sino fatal, de sino de desdicha y de poética, pero eso es otra cosa. Eso no hay casi en ningún lado. Vamos a hacer la pausa prometida.
Sí, y luego va a hablar de ángeles.
Claro.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Sí.
te lo perdiste, te mostramos las fotos.
Es Eduardo Sacheri que está charlando con nosotros.
En el año 96, mis amigos y mi mujer me empezaron a decir, che, estos cuentos de estos que tenés, que hay dos o tres que hablan de fútbol, ¿cómo lo mandas ese programa que escuchás vos los sábados a la tarde?
Pasan cosas a toda hora.
Creo que el primero que me mandaste fue Me van a tener que disculpar.
Exactamente. Y lo bien que hice, porque lo leíste y yo lo escuché y dije, mirá qué bien suena en la voz de este muchacho.
No te pierdas la radio pública.
¿Sabes qué? La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia.
¿Sabes qué?
La decisión se basa en irregularidades en la votación de la ley, pero no se expresa en la cuestión de fondo, la inconstitucionalidad de la misma.
¿Sabes qué?
Los jueces que integran la Cámara son Otilio Romano, Alfredo López Cuitinio y Julio Petra.
¿Sabes qué?
Con este fallo se repone la ley de medios de la dictadura.
¿Sabes qué?
Durante la dictadura, en Mendoza hubo más de 200 desaparecidos. Sin embargo, todos los militares acusados de crímenes de lesa humanidad en la provincia están libres. Los camaristas Julio Petra y Alfredo López Cuitinio dejaron libres a los últimos represores presos a fines del 2008. Organismos de derechos humanos los denunciaron por su actitud a favor de la impunidad de ejecutores del terrorismo de Estado.
¿Sabes qué?
En diciembre del 2009, los organismos de derechos humanos y sobrevivientes de centros clandestinos de detención pidieron la destitución del entonces fiscal Otilio Romano por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones durante la última dictadura militar. Otilio Romano es hoy presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Sala A, que confirmó la suspensión de la Ley de Medios de la Democracia.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Estamos aquí hasta el jueves en vivo. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
El título de nuestra charla de hoy es, rigurosamente hablando, opiniones acerca de la caída de los ángeles.
Ah,
de la caída. Muy bien. Los antiguos hebreos atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya en la tierra como en el cielo, al Dios único. Y así la noción de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrentaba a Dios, comenzó en una época bastante reciente. El Dios hebreo, como la divinidad india Shiva, encerraba la creatividad, pero también la destrucción, en un principio único e indisoluble. Incluso los castigos a la gente se daban durante su vida. No había castigos prometidos para otra vida.
Claro.
Dios te castigaba en esta misma vida. El relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién ahí aparece el adversario, aunque hay una larga evolución, ¿no? Allá por la época en que se compiló el Nuevo Testamento, ya la influencia de Enoch había sido bastante asimilada, junto también con las concepciones duales de los persas. especialmente Zoroastro, también llamado Zaratustra. Esta concepción dual del mazdeísmo, ¿no? Por un lado, Hormuz, o Ahura Mazda, que era el dios bueno, y por el otro lado, Ahriman, o Ahriman, sería mejor decir, que era el malo, el hombre que capturaba las almas de los réprobos. Y ahí el famoso puente Chimbat, que es un puente de naturaleza jurídica, que uno atraviesa después de morir. Es un puente tendido sobre los abismos del infierno. Ahora bien, para el justo, el puente es ancho y el tipo lo pasa con paso de murga. Pero para el impío, el puente es estrecho, tambaleante, y al cabo el tipo cae a los infiernos, donde es devorado por los demonios o lo que fuere.
Bueno, pero tiene la chance de atravesarlo, por lo menos.
Tiene la chance, no, el impío no tiene la chance de atravesarlo. Esta idea, ¿no?, dual, aparece también en aquella herejía del maniqueísmo. Pero bueno, estábamos hablando de cómo se va desarrollando la idea de la caída angélica, de unos ángeles rebeldes que caen. Tarde también aparecen los nombres actuales del demonio: Satán, Azazel, Belcebú, Belial, Baal, Fegor, Samael, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer, etc. Existen por lo menos 7 versiones diferentes. Decir que existen por lo menos 7 es decir cualquier cosa, acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores. Mientras que Enoch solo menciona 2000 ángeles rebeldes, ya cerca de nosotros, en el siglo XIII, esa cantidad se había elevado muchísimo. De acuerdo con lo escrito en el obispado de Tusculum, Tusculum es la localidad italiana donde nació Cicerón. Tusculum, en las afueras de Tusculum.
Ah, las afueras, bueno. Creí que era del centro.
Claro, también. Bueno, según este informe del obispado de Tusculum, los rebeldes, los ángeles rebeldes, eran 133.306.668. Ni uno más ni uno menos. Ahora bien, si realmente Satán se llevó, como se dice, a un tercio de la comunidad, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles leales al trono. Pero veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Por ejemplo, alguien cuenta que en un principio Madak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero en la palabra, la voz o el toque de Dios, y más tarde en un ente aparte con voluntad propia. En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de a Satán, el adversario neutral, para convertirse en Satán, el adversario maligno del Dios bueno. A partir de entonces, quien ejecuta los actos perversos que en algún momento se le atribuyeron al propio Dios es aquella región sombría, desprendida de la unidad primigenia. Y bueno, con la separación entre el lado bueno y el malo, se consuma la caída. Otra explicación es atribuida a Orígenes de Alejandría. Allá en Alejandría decían que la teología era tan popular como el fútbol, que los vendedores de empanadas hablaban en el mercado de teología y discutían estas cosas, herejías, cuestiones sobre la Trinidad, sobre la divinidad de Cristo, y aparecían infinidad de sectas. Bueno, Orígenes de Alejandría dijo que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres. Ahora bien, gracias al libre albedrío,
Algunos decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron. De los que se apartaron, algunos permanecieron en las regiones cercanas a Dios. Estos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, mientras que los que llegaron todavía más lejos, allá después de la General Paz, se convirtieron en demonios, dice Orígenes, que era
que era unitario.
Que era unitario, eso mismo iba a decir. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad, dice con muchísimo optimismo el autor de este informe, pues yo no explico la perversidad de esa manera, o no la entiendo si me la explican así, eso quise decir. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. ¿Y el cielo está dónde entonces? En el centro mismo del universo. ¿A qué curioso? Hoy estaba recordando las doctrinas de Hubble, de quien hablamos mucho hoy, aquí en este programa, y del Big Bang, etcétera, etcétera. Entonces, hay evidentemente un universo en expansión. Que puede, un universo en expansión no necesariamente es infinito, pero los efectos de un universo en expansión no son muy diferentes que un universo infinito. Y lo que decía en este caso el que glosaba a Hubble decía que el universo estaba expandiéndose y que la velocidad con que se alejaban las galaxias unas de otras, las estrellas, era mayor cuanto más lejos estaban de nosotros.
Aceleran.
Así van acelerando. De manera tal que allá, donde Judas perdió el poncho, en una distancia inconcebible, las velocidades de esas galaxias, de esas estrellas, alcanzan prácticamente la velocidad de la luz. Y entonces nunca vamos a poder percibirlas. Pero más allá todavía, es decir, lo que hay es un universo observable, digamos así, que está limitado no solamente por los aparatos que uno viniera a usar, porque si hacemos un telescopio mejor, por ahí podemos observar más, se agranda el universo observable. Pero hay algo que no se va a poder observar nunca, que está más allá de los más allá, ¿sí? Y que se está alejando a una velocidad cada vez mayor. Y entonces no llegan hasta nosotros ni su luz, ni sus emisiones radiales, ni ningún indicio. Nada. Nada. No podremos nunca saber nada de eso. En cambio, acá volvemos a una concepción doméstica del universo. Ahí está, los ángeles, después los hombres, y allá.
Y lo que se aleja.
Lo que se aleja, que es el infierno, y después chao.
¿No? Nos estaríamos endemoniando en esos términos, ¿no?
Nosotros nos estaríamos endemoniando cada vez más, lo cual hace que yo empiece a creer.
Sí, claro.
Bueno, un tercer relato de la caída procede del ya mencionado Enoch. Registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al monte Egmont. Monte Egmont es este lugar, pero Egmont es en realidad. Se llamaba una calle en donde creo que sitúa Leopoldo Marechal el comienzo de Megafon, probablemente.
Sí.
De Megafon. Ahora, ¿cuál es esa calle Monte Egmont? Bueno, está bueno que la gente de Villa Crespo me responda cuál es esa calle, cómo se llama ahora esa calle.
Bien.
Bueno, a ese monte Egmont vinieron estos vigilantes hijos de Dios hace aproximadamente 12.000 años. En un principio, ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Dice, vamos, ayúdeme acá, estamos haciendo el paraíso. Al mismo tiempo le enseñaron a los hombres las artes de la civilización. Cosa curiosa, ¿no? Ya había hombres diciendo que todavía el paraíso no estaba construido, etcétera. El problema que surgió fue que algunas de sus actividades incluían la seducción de mujeres. Digo,
estos ángeles, todo muy bien,
pero
seducían mujeres. El rabino El Keter, en el siglo VIII, culpó tajantemente a las mujeres. Atención, las damas que se encuentran en la sala pueden indignarse, gracias. Dice, los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas, los ojos pintados como las rameras.
Oh.
Y entonces, seducidos, no eran de madera,
claro,
las tomaron por esposas. Esta es la explicación que da El Keter. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Según las explicaciones posteriores del Vaticano, estos ángeles provenían de un décimo orden de ángeles, además de los nueve que ya conocemos, ¿no? Serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades, dominaciones, arcángeles, ángeles y algún otro que no me acuerdo. Había un décimo orden de ángeles, además de los nueve, y al parecer constituían el único orden de ángeles que poseía las partes indicadas para la procreación. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Bueno, estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que también les enseñaron muchas de las formas secretas del cielo, como por ejemplo construir armas de metal, fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que saben hoy, ¿no? Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, en fin, toda es una sabiduría robada del cielo por estos ángeles del décimo orden. Estos ángeles engendraron en las mujeres unos monstruos horrendos que causaron mucho daño, pero finalmente fueron aniquilados por ángeles fieles al trono. Por su parte, Dios envió a estos ángeles carnales a las tinieblas eternas, ¿no? Tanto para qué. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó del cielo de una patada. Es una versión muy simplista.
Sí.
El demonio no sería más que uno que se sentó. ¿No? Y una última. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, ¿no es cierto? A las jerarquías celestiales. El ángel Samael se negó a saludarlo. Explicó que un hijo del fuego, como él, no podía, un hijo de la luz, dijo exactamente, no podía inclinarse ante un hijo del barro. Al escultor divino le gustó, o no le gustó esta negativa en realidad, y precipitó a Samael al abismo. Pero en realidad esto fue después de una prueba de ingenio entre Adán y Samael, que hemos contado aquí no hace mucho, y que finalmente consistía en una cierta habilidad para nombrar a los animales. Dios le mostraba a los animales y Adán tenía que saber cómo se llamaban. Pero Dios le pasó unas señas que tenían que ver con el alfabeto y con los animales que el alfabeto simboliza. O sea que hizo trampa.
Ya estaba todo arreglado.
Ya estaba todo arreglado. Está todo arreglado como sostienen muchos. Es decir, aquellos que creen que en realidad ya uno nace salvado o condenado, nos está diciendo que está todo arreglado.
Sí, señor.
Que por más que uno haga algo, está todo arreglado. El fatalismo es una forma de decir, está todo arreglado. Ya sabe, ya se sabe el número que va a salir. Está arreglado, allá arriba lo sabe.
¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos quietos, no hacemos nada?
Bueno, si uno fuera fatalista. Lo correcto es ser fatalista, porque evidentemente hay un orden establecido, hay ciertamente unas reacciones. Ahí está el principio de termodinámica, que no puede ser vulnerado. No se viene para atrás, ¿no? Una jarra, los pedazos de una jarra no se vuelven jarra. Pero como dice Borges en aquel poema, en las grietas está Dios que acecha, en los detalles por ahí algo nos queda. Si ya sabemos que nacemos, envejecemos y morimos, a nosotros nos quedan los detalles. Eso lo genera, eso ya está escrito. A vos te quedan los detalles, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca
Y
a ver, ¿algún detalle para pasar el rato?
Yo quería comentar un libro de Giovanni Papini que se llama El Diablo. Hay una serie de... una extraordinaria, mucho mejor que estas historias que hemos leído hoy, que no son buenas realmente. El Diablo es un libro que recomiendo yo.
Sí, son imposibles de conseguir, le digo, lo de Papini.
Sí, son muy difíciles.
Es muy difícil.
Pero al final, después de contar una serie de datos que tienen orígenes literarios, históricos, bíblicos, etc., Papini dice que el destino del diablo es ser perdonado. Es ser perdonado. Y dice que si no, no tendría sentido la cosa. Que el diablo tiene que reformarse y ser perdonado. El proyecto de Dios es perdonar al diablo. No está mal.
Una linda idea,
no,
sí.
Una linda idea. Pero para eso, dice Papini, el diablo tiene que reformarse. Si no, no se trata de perdonarlo así como está. Muy bien. Entonces, le digo que fui a la discoteca y el tipo no estaba.
No, ya me imaginé.
Notamos, sí. Se asustó cuando oyó que le íbamos a hablar del Satán, diablo y qué sé yo, de Los Ángeles. El tipo vio que es muy supersticioso.
Sí, tiene.
Dijo cruz, diablo, y se escondió en el, en el excusado. Sí.
Para mí hay que exorcizarlo al discotecario. Sí.
Tiene ahí la riestra de ajo, le quedan poco, por supuesto, pero el ajo lo tiene.
Sí. Y finalmente revisé algo, yo ya estaba, el tango que se llama Café de los Angelitos, que era donde iban a conspirar los ángeles.
Sí,
¿a dónde iban? Al boliche. Dice, che, ¿qué te parece? Sí, la cosa, nos apropiamos del trono divino. Cantará entonces Libertad Lamarque el tango que se llama Café de los Angelitos, aludiendo desde luego a la caída y sus prolegómenos.
Yo te busco perdido en la vida y enredado en los siglos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad, se regresa coqueteando su gris en la mesa, que están meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, par de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufrido, vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vecinote temblando la voz, y en el dulce rincón que era mío, su cansancio la vida bosteza, porque nadie me llama a la mesa de ayer. Porque todo es ausencia y adiós. Café de los Angelitos, bar de gabino y cazón, yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos por Rivadavia y Rincón. Café de los Angelitos, fijo en la trayectoria del recuerdo, como un farol en una calle de sombras y de barro. Café de los Angelitos, hay tristeza en la ausencia de Carlitos, Gabino, Cazón. Tras de qué sueños volaron, en qué estrellas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque calle volverá.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible, Café de los Angelitos.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04, temperatura en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 93%. Levantaron el paro los maestros de Tierra del Fuego. Acordaron suspender la medida de fuerza que llevaba 30 días y había impedido el inicio del ciclo lectivo. Fue luego de que se acordara abrir un periodo de conciliación voluntaria en el Ministerio de Trabajo de la Nación a partir de hoy. De las reuniones participarán el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina y el Ministerio de Educación de la provincia. Los servicios de inteligencia rusos aseguran que los atentados en el subte de Moscú fueron organizados por terroristas del Cáucaso. Están buscando a tres cómplices de las dos mujeres suicidas que perpetraron los ataques que causaron ayer más de 30 muertos. Los hinchas de River mostraron su ira tras la derrota en el Monumental ante Argentinos Juniors. En las tribunas desplegaron banderas en las que reclamaban la renuncia del técnico Leonardo Astrada y su reemplazo por Ramón Díaz. También insultaron a los jugadores y reclamaron el retorno de Ariel Ortega. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es Maipú 555. Estamos en vivo y estaremos toda la semana, inclusive el feriado de miércoles, jueves, creo que feriado, miércoles no.
El jueves es feriado.
Igual vamos a estar aquí. Maipú 555. No dije el teléfono, que es 0810-222-0870. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A mí me pasan todas, la sección también llamada La Vida es una porquería, dedicada a la vida cotidiana.
Claro.
Tanto a los hombres como a las mujeres, los niños y las ancianas. Y son cosas que nos pueden pasar a todos. Por ejemplo,
¿qué?
¿Qué hacer después del ataque de cualquier animal? Por ejemplo, su marido.
Depende en qué condiciones quede usted.
Claro,
¿no?
O si no, este me gusta más, ¿no? Consejos para evitar que los chicos se lastimen. ¿Cómo? ¿Se lastimen entre ellos jugando a los brutos?
A cualquier cosa. Así. Los chicos se lastiman por sí. El chico tiende a lastimarse.
Ya claro, nace la, en japonés nace la palabra raspa. Chico significa también se lastima. La misma palabra.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver este informe
sí.
Que han hecho nuestros expertos en niños, que son antiguos comisarios de la comisaría 14. Se llama también Transforme su casa en un lugar seguro. Hay otro informe que es gracioso, que es recupere el empapelado. Y habría que ver cómo lo perdió.
El empapelado tiende a caer.
No, pero que recupere el empapelado significa que lo perdió todo.
Claro, si hay algo que...
Es muy probable que se lo hayan robado.
¿Pero qué se
ladrones va a robar el muy empapelado? Meticulosos. Que le afanaron todo el empapelado, no le dejaron ni el empapelado. Se lo llevaron, y yo sé muy bien que hay ladrones que por un precio te devuelven lo que te robaron, si vos le das ponerle un tercio del valor, tal como era en Egipto.
Ajá.
Entonces tienen el empapelado.
Sí, pero usted ya lo despegó.
¿Qué quiere, dice el ladrón? Que se lo pongamos de nuevo, somos ladrones. Sí. No, ¿cómo se llama?
Empapelables
maple.
No, escúcheme. Además, le digo, ¿esas sabe qué? Son los mismos que levantaban el parqué para hacer asado.
Para hacer asado, lo mismo.
Ahora sacan el empapelado
para prender el mismo parqué que sacaban.
Claro.
Parqué que les daban los gobiernos demócratas progresistas.
Sí, señor.
Bueno,
¿a dónde vamos?
Entonces, vamos a los consejos para prevenir que los chicos se lastimen, porque...
Sí, es muy importante.
Esta sección se llama también, bajate de ahí o te rompo el alma. Controle, por ejemplo, que las escaleras, ventanas, etcétera, no estén al alcance de los más pequeños. Bueno, vamos, consejo.
¿Y pero qué haces? ¿La saca la escalera?
Sí.
Pero señor, usted tiene una escalera.
No hay que tener escalera, señor.
Pero usted vive en una casa que tiene una escalera.
Y la saca, viene el albañil.
¿Y cómo sube al dormitorio?
A los altos, con una soga. Por ejemplo, el niño no se va a trepar por la soga.
No, pero la soga es peligrosa también,
buenas
señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí... Yo, mire, quiero sacar la escalera porque estoy cansada de que tanto los nenes como mi abuela rueden escaleras abajo. Yo no puedo distraerme en la cocina. Estoy cocinando, trabajando, viendo la novela y por haciendo brum, brum, sa, ya digo. Ya ni voy, porque digo, seguro que es el nene o la abuela que se han caído.
Y dígame, ¿qué tiene en la planta alta de su casa? ¿Tiene algo importante?
No, el techo.
Ah, pero la escalera, ¿a dónde conduce?
Al techo.
¿Y por qué se hizo la escalera?
¿Cómo quiere que suba arriba del techo? ¿Una escalera? ¿Cómo sube usted arriba del techo?
Sí, pero en ocasiones una escalera portátil, pero no una escalera de mármol.
Bueno, hay que... Mi marido, que le gusta vivir a lo grande, dice, yo no quiero poner una escalera de mano, que a lo mejor me rompo los cuernos, dice.
No, y además, da otra imagen. Usted entra a un comedor, claro, un living, y ve la escalera.
Claro.
Y asume que hay otra planta.
Sí, nosotros incluso en la fiesta nos escondemos arriba del techo y hacemos que otro abra la puerta y en medio de la fiesta bajamos. Medio arreglándonos los pantalones, como quien baja del dormitorio. ¡Ah! Dice, venimos del jacuzzi de la planta alta.
Inclusive si llueve sale mojado, porque tiene que esperar en el techo afuera.
Bueno, cuando llueve no hacemos fiesta, señor.
Ah, bueno. Se suspende por lluvia.
Una cosa, una contestación.
Es raro eso, señor.
O sea, pero
es
usted sáqueme la escalera, porque ya estoy cansado.
No, pero no probó en acolchar la escalera.
¿Cómo?
En acolchar, poner... Cubrir los barrotes, los escalones, no,
queda
el
horrible,
barral.
Queda horrible.
Tapizarla, dice usted.
¿Tapizarla? ¿Colchón? ¿Cómo va por un colchón en la escalera?
No, colchón.
¿Qué es esto? La porquería. ¿Usted qué diría si entrara a una calle y viera, por ejemplo, alrededor de las columnas todos colchones? Dice, ¿acá qué es esto?
¿Es original o es por los niños? O, no digo un colchón, pero goma iba.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted lo cubre con goma iba.
Pero escúcheme, si usted se cae del primer piso, por más que ruede en goma eva...
Algo se lastima.
Algo se lastima.
Sí, por ahí se hace machucón.
Se le porrean a los chicos en goma eva.
Escúcheme, la goma eva no se va percudiendo con el tiempo, señor.
Sí, la puede limpiar. Vendemos limpiador también para la goma
eva. Sí, yo vi que ustedes forraban, porque ahí decía, columnas forradas.
Sí, sí.
Yo creí que eran dos cosas distintas.
No, nosotros forramos la columna. Si usted la columna ya la tiene, se la forramos.
Ejá.
¿Con goma eva?
Sí, o el forro que usted elija.
Usted forra todo, ir, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Porque nosotros acá con mi señora, ella es la loca del forro.
Ah, me imaginé.
Quería... Sí, gracias, gracias. Queríamos forrar la casa, porque nos gusta todo lo que es forrado.
Pero toda la casa va a forrar.
Toda.
Mismo desde la puerta, todo.
¿Y pensaron en algo, en algún forro?
Sí, en forrar la casa, por eso
no, mismo. Pero señor, si pensó en algún forro...
Sí, por eso vinimos.
Sí, por eso vinimos a verlo a usted.
Pero señor, ¿cómo lo va a recubrir? Hay papel araña, hay papel...
No, ese es un forro para carpeta, señor. ¿Algo?
Es una casa, ¿me entiendes?
Y sí, le puede dar un toque de originalidad.
Con ya, papel araña.
Discúlpeme, casa forrada ya es algo diferente.
Sí.
Entonces,
sí,
este...
Sí, bueno, pero no queremos hacer algo diferente para abajo. ¿Tú en qué habías pensado, amor mío?
Yo había pensado en goma espuma coloreada, sí, pero no goma Eva.
Es una escenografía de Caldentey eso hoy.
Bueno, usted llámelo como quiera.
Amor, ¿y una tela como brocato?
¿Todo brocato?
Sí, todo brocato.
Pero
con
cuidado.
Tachas, así como los sillones.
Cuidado porque eso con el fuego le prende enseguida, imagínese.
No, entonces se está incendiando la casa.
No, señor.
¿Y cómo con el fuego?
Una canita voladora.
¿Dónde sacó que vamos a forrar toda la casa y después le vamos a prender fuego? ¿Y crees que estamos locos? Ah, que una canita voladora, voy a tirar canita voladora.
Y mire, un vecino suyo puede decir feliz año nuevo.
No.
Prende la canita voladora, tiene la mala suerte que le cae en su casa.
Bueno, no.
Se le prende fuego.
Usted también es un tremendista. Claro, no va a pasar eso, señor.
Además, la boca se le ha golado.
Eso le, además le junta humedad, ¿eh?
¿El qué?
Es todo brocato, le junta humedad, imagínese.
Humedad.
¿De cuándo el brocato junta humedad?
Sí, le sube.
Junta humedad si usted tiene un caño pinchado, por ejemplo.
No, pero eso sí. Ah, usted la quiere forrar por dentro la casa. No por
sí,
fuera.
Todo, por fuera y por dentro.
Está loco.
Pero usted, ella quería por
que
fuera.
¿Vamos a forrar la casa por afuera? No, ¿se por cree afuera, que estamos locos?
Yo pensé por afuera también, ¿eh?
Ah, que tu mujer está más loca que este tipo, entonces. Disculpame, no sé cómo me casé.
De afuera.
Por adentro.
Todo.
Pero todo, discúlpeme, ¿el baño también lo va a forrar?
Sí, el baño principalmente.
¿Pero cómo? ¿Pero cómo va a forrar el baño que el vapor de...?
No, la bañadera no.
La bañadera no, que se cree que estamos locos.
No, señor, digo...
La bañadera queda de losa.
La, mismo la jabonera tampoco, porque queda todo lleno de jabón, la tela.
Sí, pero el vaporcito de...
El vaporcito de la carrera.
Del agua caliente.
Sí.
Le va a llenar todo de hongo.
Bueno, entonces hay
que... Bueno, después hacemos una salsa con eso. Claro. Escúcheme.
Usted haga lo que nosotros le decimos.
Claro. Usted no puede forrar con brocato y tachas.
Sí. No, yo se
ahora,
lo hago.
Amor,
sí.
Esa cascada que mandamos hacer en el living cuando se rompió el caño.
Sí.
Nosotros.
No, pues eso Feng Shui, déjamelo, ¿eh?
Claro. Le hicimos como una piletita ahí, con plantitas, como una cascada con unas piedras que nos robamos de una obra en construcción.
Son escombros, pero queda
con
muy
escombros,
bien.
Son escombros, queda bien, todo dice, ¡ay! Y le metimos una lamparita adentro.
Ah, mire, qué bonito. ¿Y el angelito lo puso?
No,
no encontramos.
¿Y porque en ese contexto tiene que poner una?
Tenemos una lámpara abajo con zumo abajo, seis escombros, el caño que tira agua, Feng Shui.
Ahora, dígame, Feng Shui, pero para mí está mal colocada esa...
¿Por qué dice usted? Y... A ver, pacifíquese, ya que vino...
Uy, pero escúcheme, ¿cómo salto acá la cascada? Tengo que pasar por el...
Sí, ese es el problema, que la cascada la pusimos muy cerca de la puerta.
Está muy cerca.
Entonces, para entrar, hay que contratar un bote.
Estaba pensando en construir un puente.
Claro, por arriba de la cascada.
Pero no es más fácil sacar la cascada. No. ¿Cómo va a hacer un puente?
Para usted, si fuera concejal, saca el río.
Pero no, señor, esto es una casa. Usted está complicando las cosas. Encima va a poner un puente. Después,
sí.
De
brocato,
puente.
El puente también de brocato.
También de brocato. ¿Y sabes qué me gustaría? ¿Sabes, amor? Levadizo.
Ah, hermoso.
¿Y quién va a pasar de por abajo de la...?
No podemos saber.
La abuela.
La abuela se tira a nadar a veces.
¿La que cae de la escalera?
Sí, aprovechando el impulso.
Bueno, mire, yo si quiere le instalo un puente levadizo, me parece...
Ay, qué
muy sofisticado para eso.
Ah, sueño con eso.
Nosotros tenemos esta casa que es un sueño, la diseñamos nosotros.
Ah, ¿todo lo hicieron ustedes?
Sí, todo lo hicimos nosotros, después se lo dijimos al albañil.
Albañil recibido, ¿eh?
Sí, un albañil Bertagnini.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me parece que tiene demasiado dorado. Estoy como encandilado del dorado que puso en la casa, ¿no?
Sí, sí.
Nos gusta, porque da una sensación de opulencia.
Sí, sí. Pero este albañil venía de la demolición de una confitería.
Sí.
Que tenía un montón de decorados, todo de telgopor dorado. Entonces dice, mire lo que me sobró. Tiene unas volutas.
Sí, las vi.
Sí.
¿Las vi a la entrada?
Sí, son... Son adornos. Y bueno, todo lo diseñamos nosotros. En algo nos equivocamos, ¿no, amor? Todo eso de hacerlo todo en fila.
Claro, está muy recto.
Tiene una sensación de sinfín.
Claro, eso pensamos nosotros. ¿Por qué no hacemos algo que parezca que no termina nunca? Le digo amor, le digo, ¿no es cierto?
Sí, sí. No tenemos ni un sí ni un no.
Bueno, entonces pusimos el living.
Sí, living.
Después viene el baño.
Sí, es rara la distribución.
El dormitorio. La cocina, segundo dormitorio.
Ahora, si quiero ir al último dormitorio, tengo que pasar por todos esos lugares.
Sí, naturalmente. Usted quiere ir al Palomar, tiene que pasar por Caseros.
Sí, no, señora, hay otra. Usted tiene que crear un recorrido que sea un lugar habitable,
ya
cómodo.
Ya está creado el recorrido, ¿no ve que va?
Que sea algo confortable, señor.
Es confortable.
Si el baño está ocupado, está obstruido el paso.
Sí, a veces ella se está bañando, yo estoy en el comedor, quiero ir a la pieza y tengo que esperar que termine bañarse.
Y sí, señor, ¿y la pobre abuela dónde está? ¿Sigue en el puente
elevado? No, la pobre abuela no está bañándose,
no
sé ya que está.
Está en la escalera, generalmente
ella
tirándose.
Está en la escalera que no va a ningún lado, va al techo. La escalera está en el living, va al techo.
Sí, mire, la verdad que me parece que acá hay que entrar a tirar paredes, porque
No. Siempre dicen lo mismo, estos tipos.
Sí, pero...
¿Quieren sacar dinero? No, señor.
No, señora, discúlpeme, ¿usted no nota que...? Yo no lo quiero ofender, pero el lote es grande, pero es como oblongo.
3 por 50.
Sí, es el que no lo vendió ese señor.
O sea, lo veo como... Los ambientes un poco angostos. Discúlpeme
son
que
angostos,
se lo diga así.
Sí, justamente por eso lo hicimos así, porque es un terreno profundo, son 50 metros.
Por 3.
Sí. Por 3.
¿Pero usted está seguro que no es un tren?
No, señor. No, usted nos está cargando.
Está faltando respeto. No, yo se lo digo con todo
respeto. Le abrimos la puerta
respeto
a nuestra casa y usted no trata de...
No, señora, tengo años de trabajo en esto.
Nos convierte en un hazme reír.
No, señor. Yo le digo, tengo años de trabajo en esto y la verdad nunca vi un caso así.
Mire, a mí se me ocurrió una cosa, a ver si estoy equivocada.
Adelante.
Yo soy ella. Por ejemplo, esa escalera que va al techo,
sí,
la aprovechamos.
Está muy bien.
Entonces, en cada habitación le hacemos un agujero y un palo de bombero.
Sí.
Entonces usted quiere ir al último dormitorio, va, se larga por el agujero y pasa por arriba del techo.
Ah, el atajo es el techo.
El techo. Para no tener que esperar, ponerle que ella está en el baño,
claro,
o cualquiera, y uno está...
Sí, pero si quiere salir tiene que trepar por el palo, es más difícil.
Ah, eso no se me había ocurrido. Porque para bajar está bien, pero del último dormitorio, suponete que yo estoy, amor, sí, en el último dormitorio.
Sí.
¿Cómo me subo por el palo?
Y, claro, señor, sí. ¿Y puede poner otra escalera en el dormitorio de atrás?
Ah, entonces si querés subir, te vas al dormitorio de atrás.
Ah, por arriba del techo, y hace todo el recorrido inverso.
Claro.
Sí. Sí, mire, ¿no es más barato tirar unas paredes abajo?
No,
señor, termínela. Lo que haría yo, si fuera usted, es hacer un pasillo al costado. Pero eso...
No hay lugar.
Eso no se nos ocurrió a ninguno.
Que no, que 3 por 50, ¿dónde es el pasillo? No, no hay lugar.
Yo tenía ganas de pedirle al vecino, que tiene el terreno libre, que me dé un salvoconducto.
Ah, sí.
Entonces hacemos unas puertas en la medianera. ¿Entendés?
Pero no
que dan al exterior, dan todas a la casa del vecino las puertas. Entonces nosotros pasamos... Sí, siempre mirando para otro lado.
Pero no puede. Igual le quiebra la intimidad del vecino.
No,
nosotros justamente le decimos, no miramos.
¿Pero cómo no miramos? Igual, no puede
acuerdo,
estar,
no
hace ruido. No.
Igual no tenemos buena relación con el vecino.
No. Siempre no hubiéramos hecho las puertas.
Por eso, tuvimos un inconveniente en alguna oportunidad cuando él... Se propasó con la mujer del vecino.
Bueno, pero no tenés que contarle a cualquier empapelador lo que yo hice con esa señora que me provocaba.
Bueno, ella te provocó, es verdad, por eso te perdoné.
Bueno.
Pero el vecino no lo entendió de esa manera y lo quiso boletear, bueno, tuvimos que salir corriendo en una oportunidad.
Sí. Una noche yo fui a sacar la basura.
Sí.
Se te fui a sacar la basura.
Tiene 50 metros para sacar la basura.
Sí, venía. Porque el tacho de basura lo tenemos en la pieza del fondo. Para que no se vea, ¿no? Imagínate, no que ¿dónde querés que lo tenga? En el living. Entra, ¿qué te crees que soy? La calle Defensa. No es como en la vida común que nosotros vemos la basura. Bueno, no importa. Voy a sacar la basura. Le digo, amor, voy a sacar la basura. Y esta mujer. En bikini.
¿En bikini? ¿Sacando la basura?
Sacando
en
la basura.
En la puerta.
En la puerta. Ahí con el tacho.
Sí.
En la puerta. Entonces, bueno, yo me sentí provocado.
Pero no, discúlpeme, cada uno está en su derecho de estar...
¿Cómo en su derecho?
Vestido y desvestido.
Entonces, yo inicié una conversación cualquiera, digo, qué linda basura que tiene, ¿no?
¿Cómo qué linda basura?
¿Qué le voy a decir? ¿De qué voy a hablar?
Pero no
otro comentario hubiera sido impropio.
No, aparte, él le hace un comentario que a mí me molesta. Mire la basura de mi mujer y mire esto.
Claro.
No, señora.
Y a mí me hizo mal, claro. ¿Sabe?
Sí, pero eso no es algo para conversar.
Ella me dice, bueno, gracias, la verdad que me siento halagada con lo que usted me dice. Sí, le digo, mire, mire qué escupida el mate, le digo. mire estas cáscaras de huevo.
Pero saque eso, eso es una ronia, es una asquerosidad.
Y la mira me mira y me dice, usted sí que sabe hablarle a una mujer. Y inmediatamente, uniendo la acción a la palabra, bueno, empezamos a besar. Incluso se le dio vuelta el tacho, claro. Y se le desparramó la basura, y justo en ese momento sale ella.
Ahí aparece, y la veo con ella, con el tacho dado vuelta y él juntándola.
¿A la basura?
No, a ella.
Ah.
¿Y qué es esto? Hay un escándalo, ¿qué es esto?
¿Cómo que es esto? ¿Cómo que significa? Está claro.
Pero yo la veo a ella en bikini, le digo, andate de acá, alguna palabra subida de tono, quiero decir la verdad. Me fui de boca.
Sí.
Sí.
Y aparece el marido.
El marido apareció después, porque nosotros pensamos que estaba sola, ¿te acordás?
Claro.
Nos metimos para adentro.
¿Cómo nosotros pensamos? ¿Lo charlaron esto? Las hipótesis.
Dijimos, esta está sola y nos fuimos para adentro a pelearnos. Bueno, vamos para adentro a pelearnos.
Vamos a arreglar nuestras cosas.
Claro, porque me dice ella, no vamos a pelearnos acá delante de todos, porque ya habían salido algunos vecinos.
Sí, y de esta, y yo otra vez digo la palabra, que a ella le molestó.
Claro.
Entonces nos metimos adentro y empezamos a pelear. Le digo, bueno, vamos a empezar a pelear ahora, digo, porque me tengo que acostar temprano.
¿Pero cómo?
Porque ella llegó y se puso ahí en silencio. Le digo, mira, vamos a pelearnos ahora. Sí, me dice, atorrante, sin vergüenza. Me revolea un plato, ¿no?
Sí. A todo esto, la abuela que venía de arriba, que estaba en el techo, escuchando todo, se cae.
Se cae.
Otra vez.
Tuvimos que levantarla, qué sé yo.
Ahora tiene hueso fuerte la abuela.
Pelear, Levantábamos al abuelo, ¿qué otra vez? Qué sé yo. Bueno. Por ahí, bueno, ya estamos casi cansados de pelear porque...
Ya no tenía fin.
Ya no tenía fin.
La misma cosa, decíamos.
Sí, empezamos a repetir los mismos reproches.
Sí. Se trata de una discusión, ¿no? De la pareja.
Entonces suena el timbre, ¿no?
¿Así es el timbre?
Sí, tenemos un sonido que cuando suena el timbre parece que
golpean a la puerta.
Claro, es
un ringtone. Sí.
El ringtone que ahora el más exótico es el de campana de teléfono.
Que parece un teléfono de verdad.
Sí. Bueno, muy bien. Le digo, anda, abrí la puerta, vos, ahí nos peleamos otro rato también.
Para ver quién abrió la puerta.
Abro, aparece el tipo.
Opa.
Sí. Cuando abre, el tipo se tropieza en la cascada, cae.
Cae adentro de la cascada. Y de adentro, todo mojado, dice... Uy, si yo no voy a permitir que usted me humille.
Ya, pobre tipo.
Mientras le caía el chorro en la cabeza, dice... No, a mí no me gusta que nadie se ría de mí, dijo el tipo.
Yo le alcanzo a toda esa señor y él piensa que yo lo estoy seduciendo. Y ahí empieza otra vez.
¿Qué hace secando a este tipo? ¿Quién es? Y ahí yo me le abrazo y digo, te voy a dar, tratar de seducir a mi señora. Momento, dijo el tipo mientras se tiraba el pelo para atrás. Dice, el que quiso seducir a mi señora es usted.
Claro.
Le digo, un momento, ¿quién es su señora? Porque yo no lo tenía mucho al tiempo. Me dice, la de acá, la de la bikini. Ah, sí, le digo, sí. Sí, entonces sí, le digo.
Entonces sí.
Primero le dije que sí, después me arrepentí, le digo que no.
Y sí.
Entonces el tipo sacó un revólver. Me quiso tirar, pero se había mojado el revólver.
Ya no le funcionó.
Y dice, espere que voy a buscar un cuchillo. Y ella le dice, si quiere le presto uno que tengo en la cocina.
¿Pero cómo
le
va a prestar?
A la cocina. Sí, voy a la cocina y le traigo.
La cocina igual le queda lejos, tiene que pasar por el baño,
bueno,
por todo eso.
Ahí justamente.
Primero tuvo que esperar un rato que la abuela había ido al baño.
Y con tanto tiempo es como que el tipo se empieza a tranquilizar. Porque él le explica que fue todo un malentendido.
¿Qué malentendido, señor?
Cuando ella volvió estábamos los dos tomando sidra y hablando mal de nuestras mujeres.
Y bueno, y finalmente...
bueno, entonces
pero
se
no
hicieron
está,
amigos la, de los vecinos.
Pero la cosa no está como para ir a pedirle, pasar por la casa de él, porque él se...
pero usted tiene que
porque
pensar...
Porque el tipo va a decir, usted quiere pasar por mi casa, porque de paso cañazo, cada vez que hay alguien en el baño, usted va a querer seducir a mi mujer.
No, pero ¿sabe qué? Aquí hay que apelar a lo salomónico.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Usted necesita esas puertas, ¿comprende? Necesita pasar por lo del vecino. Sí. Entonces tiene que otorgarle, cederle un beneficio al vecino por esas mismas puertas.
¿Qué beneficio?
¿Pero qué se le ocurre a usted?
Por ejemplo...
¿Pagar la entrada, me dice usted?
Una plata.
No, digo...
Buenas tardes, vecino.
Buenas tardes.
Mire, no sé si me acordará. Yo soy el que toqueteaba a su mujer.
Sí, sí,
mejor
claro.
Eso no, que usted pensaba... equivocadamente, etcétera.
Sí, bueno, cada vez que lo estoy por olvidar, mi mujer me lo recuerda.
Bueno, venimos a pedirle un favor, señor vecino.
Sí.
Estamos haciendo una ampliación de nuestra casa y la ampliación incluye su casa.
Como no tenemos más terreno, la única forma de ampliarla es usando un pedazo del suyo. Si me permite la forma de decirlo.
Bueno, mire, yo también estaba pensando en ampliar mi casa.
Ajá.
Y la verdad quisiera expandirme hacia el este.
Y, sí, sí, como hacen tanto.
Y veo que ustedes están...
En el este, sí. Al este de su casa.
Al este de mi casa. Así que... quizás podremos llegar a un acuerdo.
Bueno, usted, nosotros veníamos con la idea de darle un dinero a usted para que nos dejara abrir unas puertas en su medianera.
Uh-huh.
Y nosotros pasábamos, no muchas veces, tampoco nos vamos a estacionar ahí. No. Solo pasamos.
De espalda, para no mirar a nadie.
Y de espalda incluso para no mirar a su mujer, que cada vez que la... digo... que a lo mejor se siente molesta, ¿no? Y a cambio le daríamos algún dinero, digamos.
Una expensa, un peaje.
Un peaje.
Llámelo como quiera.
Yo le diría que en cada puerta instalemos un peaje. En cada una de las puertas y las veces
claro,
que ustedes...
Supongo que hay una cosa...
¿Y quién sería el que atiende el peaje?
Y bueno, yo mismo, está atendida por sus propios dueños.
Mujer.
Pero, escúcheme, mi mujer tiene que hacer cosas en la casa.
Yo prefiero, la verdad, prefiero que lo atienda usted.
¿Y cuánto le parece? A mí me parece 10 centavos cada vez que pasamos.
No, discúlpeme, 10 centavos...
Pero, no. 10 centavos hoy, 10 centavos mañana, cuando quiera acordar...
No, pero...
Tiene 20 centavos.
No se puede amortizar la obra, nada, imagínese...
No, la obra la pagamos nosotros, señor.
Sí, sí, pero...
La puerta no le vamos a pedir que la haga usted.
No, pero es una molestia. Es
una
molestia.
No, yo voy a pasar, no lo voy a molestar. ¿Qué se cree que voy a pasar?
No, señor,
señor.
Imagínese, yo tengo mi intimidad, mis costumbres, mis hobbies.
¿Qué hobby tiene?
Tengo hobbies.
¿Y podría saberlo? Yo tengo hobbies también.
Bueno, soy taxidermista.
¿Embalsama?
Sí, embalsamo cadáveres, que es lo que se puede embalsar.
Sí, claro, porque embalsar a un tipo vivo es una cosa enojosa, ¿no?
¿A usted embalsamas humanos?
Digamos, lo que se presente, ¿no? Lo que pinte, como dicen los chicos.
¿Y usted lo hace en forma profesional o, digamos, por...?
Por hobby.
Por hobby, pero... ¿Y cómo consigue? Disculpe esta pregunta un poco truculenta, ¿no? Pero, ¿cómo consigue los cadáveres?
Mire, como le digo, se presentan oportunidades y... Yo vengo escuchando que la abuela cae seguido por la escalera.
Ahora que recuerdo, amor...
Sí...
Están desapareciendo muchas personas en el barrio.
¿Y todas?
¿Usted no será...?
Sí.
¿No será...?
Exactamente.
¿Quién?
Soy...
Se hablaba de un...
Sí, sí.
¿Es usted?
Así que usted es el...
Exactamente, señor.
No puedo creer que estemos hablando con...
Sí, señor.
Y no tiene cara de...
Pero sin embargo es...
Soy Edgardo Bálsamo.
Cagliostro. El asesino cereal.
Soy taxidermista, señor. Quiero perpetuar la fisonomía humana más allá del paso del tiempo.
Pero para eso lo liquida primero. Entonces ya sé dónde fue el kiosquero de la esquina, que el otro día no salía nunca a atenderme.
Sí.
Mire, ¿usted extraña a la gente del barrio?
Sí.
Venga por aquí.
A ver.
Aquí están.
No. El lechero.
Sí. Con la leche condensada.
El recolector de residuos.
Sí, con la basura en la mano.
La nuestra. Mira.
Ese tacho es nuestro.
Uh-huh. Y usted quiere ver a...
Y esa persona en bikini tan hermosa es... ¡Su mujer! ¡Mató a la mujer y la embalsamó! ¡La embalsamó!
Solo me faltan... tres figuritas.
¿Cuáles?
Capaz que las tenemos.
La abuelita creo que la tengo. Pero me quedan dos.
Bueno, pasillo hagámoslo por otro lado, escúchame.
Sí, sí. Después de todo podemos tranquilamente esperar que salgan del baño. Sí, buenas tardes, mire.
No.
Seguimos.
Pruébese estos ojos de vidrio.
¿Y en dónde los pone?
Bueno, habría que vaciar su cavidad ocular, por ejemplo.
Huyamos.
Vámonos de acá.
Vámonos. Abra la puerta, que queremos irnos.
Está cerrado con llave. ¿Me puede abrir llave?
Está todo forrado.
Con brocato. Usted sí que tiene mal gusto, ¿eh?
Brocato, y si usted corta el brocato, más allá hay goma eva. Así que no podrán
usted
salir de aquí.
No querrá decir que estamos encerrados.
Estamos encerrados.
Y nadie nos escucha con esto.
Nadie nos escucha porque están todos muertos, además.
No, pero afuera.
Afuera, estamos diciendo, señor. Gritemos. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Socorro!
Todo el barrio está aquí.
Está despacio, que van a escuchar a los vecinos. Es un papelón. ¡Socorro!
Por favor.
Pero usted no percibió que todo el barrio está embalsamado.
Me pareció. Me pareció que hay uno que está parado hace 3 días. Con un pie contra la pared.
Bueno, basta de dilaciones.
¿Quién?
¿Quién primero?
Adelante.
No, amor, vos tendrías que ser el primero para, de alguna manera...
¿Su señora o usted?
Un momento. No contabas con esto. Te olvidaste la pistola arriba de la mesa. Y ahora la tengo yo y te estoy apuntando. Y te digo...
¿Qué?
Todo esto porque es radio. Te digo, abrinos la puerta y dejanos salir. Oh, miserable asesino, bueno, etcétera, todo eso, ¿no?
Sí. ¿Usted no se dio cuenta que la pistola está mojada?
Pero mira lo que tengo yo. El cuchillo que fui a buscar cuando la abuela estaba en el baño.
Y el cuchillo no está mojado, ¿eh?
¿No? A lo sumo estará oxidado y duele más.
Caíste, chorlito.
Oh, no, maldita seas.
Abrí la puerta.
¡Tocan el timbre!
¿Pero quién es a esta hora?
¡La policía!
¿Cómo la policía?
¡Sí, la policía!
Pero usted no es... ¿la abuela?
Sí.
No importa. ¿Es policía? ¿La abuela era policía?
Sí. Soy de la policía femenina.
Bueno, muy bien.
¡Entregate!
Abra la puerta, usted va a ser condenado por todos estos homicidios.
¿Viste, considerando que los acontecimientos se precipitan en función de los tiempos radiales?
Sí, me entrego, pero nada más que por eso.
Nada más que por eso.
Muy bien.
Pero habrá venganza.
Bueno, no importa, ya veremos en el próximo bloque. Por ahora, 30 años preso. Pausa.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche. Tiene Nacional. Hoy, martes 30 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
¡Viva Leblé! Napoleón Bonaparte no solo había conseguido poner a su hermano José como rey de España luego que Fernando VII le cediera amablemente el trono, sino que ahora quería que fuera reconocido como monarca español José I. En agosto de 1808 arribó a Buenos Aires un enviado del emperador francés, el marqués de Sassenot, para conseguir el apoyo del virrey del Río de la Plata, sabiendo que este era de su misma nacionalidad. Pero Santiago de Liniers fue fiel a la corona española, despachando al enviado francés de regreso.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 56 días del Bicentenario.
Si
te lo perdiste, te mostramos las fotos.
Es Eduardo Sacheri que está charlando con nosotros.
Me haces acordar el otro día en la entrega de los Oscars, cuando llegan Almodóvar y Tarantino al escenario y empiezan a anunciar, ¿qué hago? Encaro la puerta, salgo al pasillo del hotel.
Hiciste lo que...
Pasillo alfombrado.
Marcaba el negro.
Hago 40 metros y digo, o alarido o silencio. Y cuando yo llego a los ascensores, escucho un alarido a mis espaldas, metimos el Oscar. Si no escucho nada, vuelvo a consolar a los que haga falta consolar.
Pasan cosas a toda hora.
Cuando llegué a los ascensores, escucho el alarido a mis espaldas y con mi cobardía a cuesta, vuelvo al tumulto de abrazos. Pero mira, no recordé en ese momento, pero me haces acordar ahora. Hice un tributo absoluto a la observación de los pájaros.
No te pierdas la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
When you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait.
All right.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Revolution.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con mensajes de los oyentes.
Sí, sí.
¿No? Bien, sí, hay mensajes y algún libro también que le han enviado.
Bien, acá tengo de un saludo para Lautaro, que escucha el programa desde Tucumán, alguien que vino aquí y no sé si agarró el anotador, lo afanó del secretario general de la Asociación de Prensa, o está acá él, o Cartagena. Pero bueno,
acá. En todo caso lo saludamos. Ha llegado un libro llamado Colores, de María Elena Cardoso, de Editorial Escritores Argentinos. También tenemos el libro de Felipe Piña, 1810, La Otra Historia de Nuestra Revolución Fundadora. Viene con una amable dedicatoria del querido Felipe Piña, ¿eh? Esto es de Planeta, sí. La editorial de los grandes éxitos.
Justamente, mire, Dolina, lo que costó el amor de Laura. ¿Me lo firmaría después del programa? Le
sí,
pregunta
cómo no.
Marcia.
El libro está en venta en las peores librerías. Contra todos los pronósticos se vende muy bien.
Sí,
sí. Sí.
Tiene un disco, en realidad, que justifica su venta, en el que figuran algunas de las más grandes figuras del... Figuran es horrible.
Sí, aparece.
Es que figuran enormes cantores de la historia.
Grandes artistas.
Sí, listo.
Bueno, Marcia de Comodoro Rivadavia y Pedro Neuquén están acá de visita y quieren que les firme el libro.
Pero sí.
Alicia de Balvanera responde a aquel acertijo casi que lanzó al aire sobre la calle de...
Monte
de Marechal.
Monte.
Dice que es Tres Arroyos y que está en el Adán Buenos Aires.
No, no es Tres Arroyos, pero Tres Arroyos podría podría ser una especie de continuación, pero no. No es Tres Arroyos y no está, me parece, en el Adán. Yo juraría que está en Megafón, donde está el Cristo de la Mano Rota. Es una calle de Villa Crespo.
Inclusive en el inicio, me parece, de Megafón.
En el inicio, sí, en las primeras páginas. Y habla también ahí de otra calle, que es Triunvirato, que no es otra que la calle Corriente, que antes se llamaba Triunvirato por ese lugar. Yo creo que desde lo que hoy es Estado de Israel, casi seguro que es desde esa. Porque ahí...
Ah, es un quiebre. Ahí
es un quiebre de nombres.
Sí, sí, sí.
Que no sé cómo se llamaba... bueno, antes se llamaba Ángel Gallardo. Pero no sé en la época en que Corriente llamaba Triunvirato cómo se llamaba aquella calle.
Claro. Y esa es la esquina de Osvaldo Pugliese también, ¿no? No, de Goyeneche. No, de Pugliese.
¿Cuál?
No sé.
Sí, ese es de Pugliese.
Bueno.
Alejandro, por favor, envíe un saludo a todos los compañeros pasantes de verano que en dos días se despiden de Campana, le piden Valentina, Nieto, Oscar, Ricardo, Pablo y Ezequiel.
Muy bien. Dense por saludado.
Bueno, mire...
¿A dónde están esas personas? Se han ido, ¿eh? Como ven. Ah, son los mismos. Todas las personas son las mismas.
No. Es el mismo buquebús que dejaron en la puerta estacionado.
Sí, sí.
Se bajaron todo de
Morgan, nuestro amigo de buquebús. Y el otro, ¿cómo se llama? ¿Tu amigo? El pibete de buquebús.
Mauro.
Un ídolo, Mauro.
Mauro,
¿eh? Que... están los dos ahí estacionados en la
mueve
puerta.
Mueve los hilos.
Sí.
Bien, acá tengo un largo mensaje de Andrea y Marisa, justamente de Montevideo, que vinieron a festejar el cumpleaños número 41 de Marisa.
Ahí están, son esas personas que están con una torta.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias. En este momento nos están convidando.
Gracias. Dejé marido e hijos en casa. Así
le estamos obsequiando este centro de mesa para usted. Muchas gracias. Ya no tiene por qué. Bueno.
Bueno, mire, ¿usted tiene más mensajes?
No,
porque
no.
Está el sordo esperando en el palí hace rato.
Sí, ahí atrás del buquebús también.
Sí.
Hay otro libro ahí, ese libro que está escondido.
Este yo me lo mandaron a mí.
Momento.
Progres.
¿Qué dice?
Un acercamiento a la experiencia de la centroizquierda argentina, el libro Progres del Centro de Estudios Humahuaca.
Este es de Corregidor, la editorial de nuestro amigo Pampín.
No es de Corregidor. No,
entonces lo he dicho. Acá, sin embargo, ¿por qué dice?
En ningún lugar.
Yo leo cada vez mejor. Leí Humahuaca por Corregidor. Es que, ¿sabe qué? No lo leí. En realidad, el logo de Corregidor es muy parecido.
Sí. Es verdad, es el grupo Humahuaca el que realizó el libro a partir de entrevistas que son registradas en video y algunos fragmentos están en el DVD que acompaña
el
libro.
Claro, también tiene un disco.
Sí, también.
Bueno.
Pero hay unos fragmentitos ahí de las entrevistas.
Bueno, ¿y qué es lo que me decía usted hace un momento?
Que ya llega al auditorio de la radio pública. Mejor. Nuestro querido y está bien ponderado maestro, el sordo. Nuestro distinguido maestro, el señor Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es...
Sí, de... esto para mandar una letra, fíjese.
Ah, sí, sosiega en la noche.
Sosiego en la noche, me sosiego. Ha mandado la letra.
No, es esto.
Porque no la sé, pero me parece que la música tampoco.
Mandaron eso por mail.
Pero a es ver, hermoso.
Como desafío,
mira. A ver si puedo leerlo al mismo tiempo que canto, eso es muy difícil. Ponémelo acá, mira. Así, vamos a hacer esto. En el blando lecho que tiende silencio, recuesta en su grave cansancio las horas. Y duerme la noche mecida en el viento que pasa volcando su carga de aroma, a ratos mezclando el rumor de la tropa que cruza llorando blanduras de sueño. La voz del camino se escucha muy honda, latiendo en el grito que lanza el tropero.
Ahí, ¿esto de quién es eso?
Lo canta Hugo del Carril, es extraordinario. Una canción extraordinaria. Me lo voy a guardar porque yo nunca, al final nunca sé la letra. ¿Verdad?
Aquí le pide Carlos de Barracas, dedicado a Tulia o a Julia, no sé bien, el tango Murmullos.
Murmullos que traen al alma. A ver si me sale. Murmullos que traen al alma. Sí, sí, está bueno. Fíjate. Murmullos que traen al alma, la tropa de los recuerdos, a venir vienen al trote, a irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos ojos que aprietan el corazón. El autor de este tango, que ahora se me escapa su nombre, pero fue decano de la Universidad de Montevideo, sí, o de una facultad de Montevideo. Yo ahora no me acuerdo. Bueno, es un tango hermoso, dale.
Armando de Florencio Varela, maestro, le pide el viejo vals.
El viejo vals, vamos a hacer un dúo.
A ver,
Manu,
si sale.
A ver. Yo me equivoco siempre, ¿eh? Si ustedes ven que alguno se equivoca, le digo a los oyentes, ese soy yo.
Te confesé sin ver que más llamaba tu interés aquel mal. Por eso en mi canción a su mismo compás te llora como un bien. Fue como un loco con alta escalera, con giros y vueltas en torno al fanal, que no tenía un video llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? No, si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Para María de José Cepaz piden Sueño Querido, maestro.
Ah, Sueño Querido, ¿en dónde lo tenés?
A ver, vamos a tratar, a ver si me acuerdo la letra.
A ver.
Mi 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma el lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Maestro, Nancy Romina de Monte Grande le pide en estos días o marionetas.
Sí, podemos hacer las dos si usted quiere.
Bueno.
Bueno, voy a hacer la más breve, que es marioneta. Voy a situación, a ver.
Arriba, doña Rosa.
Voy a pasar de nuevo, no es.
Arriba, doña Rosa. Don Juan Pirulijero. Y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la pulsión. Ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Qué lindo que le salen marionetas.
Punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa.
Bueno, maestro, a ver qué hay por aquí.
¿Qué quiere? A ver, ¿qué quiere que cantemos?
Aquí Javier Busto pide Tocate Glorioso.
A ver, a ver.
¿Qué
quiere cantar?
Yo no
me... Marioneta me la cantaba mi papá.
¿Ah, sí?
Y esta canción, no me acuerdo mucho, cachito, nada más me la cantaba mi abuelo. Y me acuerdo ahora por eso.
Dila si la ves cruzar, dila pero muy bajito, dila que me vuelve loco, dila que loco perdido, dila que la inquietió, dila que es un tormento, pero dila que esto no es nada para lo que estoy sufriendo.
Y venía un par de dile que la quiero, dile que la adoro, dile que nada, dile muchas cosas.
Dila que si apiade, si querá un poquito, dila que si apiade.
Bueno, maestro, tenemos dos minutitos, ¿eh?
¿Qué quiere cantar usted? Despedido.
Terminemos con algo. ¿Usted quiere que cantemos algo, algún dúo?
Lo que
así?
Usted quiera.
¿Lo quieren ir a charlar afuera?
No se meta, Barton, no, un segundito.
Porque viene Tom Lupo, favor. Está impaciente.
¿Qué quiere?
Está con el piecito Tom Lupo haciendo así, ¿vio?
Un momento,
ansioso,
Tom.
Ansioso, ¿eh?
¿Dónde está, Tom? Tranquilo.
Está en el estudio.
Está en el estudio ya. Claro. ¿Qué quiere?
Hagamos algún dúo.
Bueno, vaya con Dios.
Vamos con vaya con Dios. Vamos con Dios.
Vaya con Dios. Mexicano, seguramente hoy. Levanten la mano los mexicanos que hay aquí. Lo dicho. Vienen algunos, ¿eh?
Llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2. 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 21 grados 7 décimas, humedad 86%. Con diversos actos, el radicalismo conmemorará el primer año del fallecimiento de Raúl Alfonsín. El primer presidente democrático tras la dictadura
falleció el 31 de marzo de 2009. La Universidad Nacional de La Plata le entregará el título honoris causa post mortem, que será recibido por su hijo, el diputado nacional Ricardo Alfonsín. En la localidad bonaerense de Bragado se colocará en la Plaza San Martín la piedra fundamental del futuro monumento en homenaje al expresidente. También están previstos actos, reuniones y debates en Santa Fe, Jujuy, San Juan y Salta. Recién mañana se informará cuándo se reabrirá el puente Zárate Brazo Largo. El paso que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos fue cerrado el domingo tras el choque e incendio de un camión que afectó a sus tensores. El cierre del puente se produce poco antes de que se inicie la Semana Santa, cuando está previsto un gran desplazamiento de vehículos. Lanús visita a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. El Granate buscará una victoria que le permita llegar a la cima del grupo 4 del torneo continental. El partido se jugará a partir de las 20:15 en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 86%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional. La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al